Es que, bueno, terminaron las Leonas son plata, listo. Chicas, felicitaciones y avanti morochas. Estaba viendo por acá cómo es que tres integrantes del equipo de esgrima de Estados Unidos, son cuatro, ¿no? Son cuatro integrantes, pero tres de ellos salieron con el tapabocas, con el barbijo rosado, como muestra de apoyo a las víctimas de abuso sexual de su compañero de equipo. Esto es, lo exhibieron de manera pública en las Olimpiadas, en realidad en los Juegos Olímpicos, porque él tenía una mascarilla negra. Entonces, Jake Hoyle, Curtis McDowell y Jason Ramírez salieron a la plataforma usando el tapabocas color rosa como muestra de apoyo a las víctimas de abuso sexual de su compañero Allen Hatzik. Me parece que estos Juegos Olímpicos vinieron a marcar una serie de cuestiones, de denuncias, de posicionamientos que no son ajenos. Digo, la política, la cultura, cualquier tipo de manifestación, el deporte, cualquier tipo de manifestación no es ajeno a lo que vivimos las personas como sociedades, no es ajeno. E impedir que haya en los comités, el Comité Olímpico Internacional está que trina, porque tendría que sacarle las medallas a básicamente, no sé, tres cuartos de quienes las han ganado, teniendo en cuenta estas participaciones. Porque no las permiten, porque no las admiten. Muy bien, son las 8:39 minutos. Le pido disculpas a Lili Encisa, que nos está guardando en línea. Ella, recuerden, es coordinadora del Programa Provincial de Salud Integral en la Adolescencia y tiene su columna todos los viernes. Lili, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, muy buenos días, Silvia, buen día a toda la audiencia. Y la verdad es que te estaba escuchando en relación a esto, lo había leído, y esto que señalás de que en estos Juegos Olímpicos en pandemia, digamos, ¿no? Uh-huh. Están marcando como una manifestación de quienes de muchos órdenes, de quienes participan. Ha habido también y en este momento no lo recuerdo, pero bueno, también es que no lo había preparado para traerlo en este momento, pero uno de los jugadores mientras tenía un intermedio se puso a tejer
en crochet. Sí, sí, sí. Tom Doyle, me parece, pero no sé. De todas maneras, más allá del nombre propio, es lo que vos estás contando. Lo interesante es lo que estás contando. De cómo
sí,
es
justamente,
que...
claro. Tiene una fundación donde se venden estas estas confecciones y, bueno, recaudan justamente para niños en situaciones, niñas y adolescentes en situaciones de desprotección por diferentes violencias, ¿no?
Claro, claro que sí. Bueno, Lili, decías no lo habías preparado, pero que sí es lo que está previsto para este día.
En realidad que pensando que esta semana es la Semana Mundial de la Lactancia Materna y en el apoyo a la lactancia materna con todos los beneficios que la leche materna significa para el ser humano, la reflexión viene por el lado de del acompañamiento del paternar, ¿no? Uh-huh. Porque detrás de cada mujer que está dando de mamar, que comienza la experiencia de alimentar a su hijo para su crecimiento en todos los sentidos, ¿no? Y siempre se ha apoyado mucho el binomio madre-hijo. De hecho, yo hace muchos años atrás participé fuertemente como esta campaña de decir del binomio madre-hijo, del apego, etcétera. Y la verdad es que después uno recorre muchos otros caminos y si bien es cierto el binomio madre-hijo es muy importante, el apego, las primeras horas, la dedicación, la licencia de una madre para que pueda dar de mamar a sus hijos, para que en el trabajo se consideren los lugares amigables, etcétera, y todo lo demás. Pero hoy en día los varones, muchos de quienes trabajan masculinidades, apoyan la campaña paternal precisamente para que se modifique esta licencia de 48 horas, quienes han sido padres, a que se modifiquen a 30 días o más allá de 15 días, así como es en otros países. Pero más allá de que sea así en otros países, hay una hay un reconocimiento de que es importante asumir los roles cuando son acompañados por políticas del Estado, ¿no? Siempre uno se queja, y yo particularmente me quejo, en que siempre las políticas están destinadas mucho a la madre y el niño, lo cual me quejo, pero en el sentido de no para que desaparezcan, sino para incorporar otras políticas que tengan que ver con una cuestión más de género, en realmente comenzar a trabajar esta cuestión de género del acompañamiento, porque mucho se critica el no acompañamiento, pero tampoco se facilitan situaciones o cuestiones que tengan que ver con el reconocimiento del par genérico en poder paternar, en poder tomar el rol de masculino en esto, ¿no? Después tenemos otras cosas, esto de vamos en contra de el rol de proveedor que siempre tienen los varones, pero ese rol de proveedor también como sociedad debemos trabajarlo, porque y en estas cosas son importantes que empecemos a caminar precisamente para que se pierdan estas ideas del rol proveedor, en donde solamente es el varón el que sale a trabajar porque la madre se queda a cuidar al niño.
Vos sabés que estoy pensando en que a todo lo que nos falta cambiar, ahora estaba viendo a propósito de la semana de la lactancia, que ya no es solo la semana de la lactancia materna, sino que hace un ratito hablábamos con Aarón Lescano, que es un varón trans, y bueno, y se abren numerosas posibilidades, Lili, también. Así que necesitamos avanzar con mayor rapidez en todo esto, porque socialmente hay cambios que ya lo están haciendo de por sí.
Exacto.
Así, sí, sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando.
Sí, parecía que se habían cortado, pero sí, la sociedad pide y demuestra además un cambio con actitudinal, claro, y uno mira en la historia de cómo, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, las mujeres han tenido que estar vestidas como varones para acceder a determinadas competencias, ¿no?
O exhibidas. En algunas en algunas competencias vestidas como varones, y en otro caso, por ejemplo, a los del beach volley o demás, no les exigían esas prendas tan ¿cómo se dice? Que las expone tanto, ¿no?
Claro, tan expositivas, ¿no?
Exacto.
Sí, verdaderamente el cambio de pensar en el género y que tenga una inclusión del género, evidentemente la sociedad tiene un proceso que va mucho más rápido y nos exige a nosotros desde el Estado cambiar determinadas políticas públicas que tienen que ver justamente, por ejemplo, en esta semana con el apoyo a la lactancia materna, la presencia de un varón cis cuando su pareja va a parir el hijo, por ejemplo, el acompañamiento, el poder entrar juntos a las consultas y, por ejemplo, hablar de sus miedos, que tiene que ver justamente con reconocer el rol de cada uno y no solamente asignar la responsabilidad de la crianza a la mujer, que cansa, es tedioso, porque hay como una magia establecida alrededor de la maternidad y de la lactancia, que no es beneficiosa, porque la realidad, cuando uno da de mamar, cuando uno acompaña a mujeres, yo soy pediatra, así que he acompañado muchas veces a mujeres dando, alimentando a sus hijos, la realidad es muy diferente.
Claro, claro, sí, es cierto, hay una mirada idílica, romántica, y bueno, y es cierto que las realidades son distintas, a veces es dolorosa, a veces hay mamás que sienten culpa también de no poder amamantar porque les resulta muy doloroso, y eso, bueno, inclusive muchas veces las sociedades se lo hacen vivir también culposamente.
Claro, porque hay una idea de que en el rol de poder alimentar y criar a su hijo, obligatoriamente tiene que pasar por la lactancia materna. La lactancia materna, obviamente, es lo esperable, es lo recomendable, pero cuando yo digo recomendable, no es lo que tengo que imponer. Hay que saber, comprender y escucharle a las personas cómo van sucediendo algunas cosas para que por ahí puedan no llegar a alimentar 100% con el pecho materno. O sea, las lactancias que son 100% pecho exclusivo, tienen un trabajo y tienen un acompañamiento que no nace naturalmente, como que esto cuando dicen, bueno, naturalmente nosotras debemos embarazarnos y parir, nosotras naturalmente somos madres, naturalmente debemos dar de mamar. Esto realmente es un concepto muy mágico y no tiene que ver con verdaderamente, si bien biológicamente estamos preparadas para eso, pero somos seres humanos, pensantes, con emociones y con diferentes situaciones que favorecen o no estas situaciones que uno busca en una campaña de lactancia materna exclusiva, o es tu derecho, que sin lugar a duda es un derecho, dar de mamar exclusivamente a los niños, porque es la mejor fórmula, porque es el mejor alimento. Pero también, si esto no es posible, hay que saber acompañar de la mejor manera cuando estas situaciones, por diferentes cosas que suceden, hay lugares de trabajo en donde estas horas no se reconocen o son muy difíciles de conseguirlas. Entonces, el estrés y las exigencias a una madre tampoco son beneficiosas en este sentido.
Claro. Lili, seguramente vamos a retomar la charla el próximo viernes en la próxima columna. Que tengas un lindísimo fin de semana y muchas gracias por la conversa de hoy.
Muchas gracias a vos, Silvia. A toda la audiencia, muy buen fin de semana.
Un abrazo. Bueno, ahí charlábamos entonces con Liliana Encisa, coordinadora del Programa Provincial de Salud Integral en la Adolescencia. 8:50.